todos los miércoles a las 22:00. El caso en Dreams. No te lo puedes perder.
Hoy vais a encontrar algo extraño en este programa, en el caso, porque notaréis en falta que la persona que lo presenta habitualmente, que es Sasha, no está, por una serie de motivos y razones, los cuales no son ni preocupantes ni tremendos. Ella no puede ayudarnos en este sentido de ordenar nuestras conversaciones. El personaje que ya habíamos elegido de antemano es Robert Kennedy. Robert Kennedy se trata de como si fuera un crimen de un presidente cuando él no fue presidente. Y este caso nos va a servir para recordar también por encima los casos de Marilyn Monroe, el caso de su hermano John Fitzgerald Kennedy, y un tercer caso, el de Martin Luther King. Yo, a partir de ahí, quiero dar pie a que mis compañeros, primero desearles buenas noches, y después,
buenas noches, Fernando.
Pues que cada uno de ellos primeramente exponga o nos hable del personaje y después, a partir de esas primeras frases que van saliendo o de esas frases que vamos encontrando, pues ir haciendo el grueso de toda esta conversación y de toda esta historia de Robert Fitzgerald Kennedy. Amigo Ramón, ¿qué opinas de este tema de la muerte de Robert Kennedy?
Pues Robert Francis Kennedy, como todo el mundo sabe, pues fue el hermano menor en la línea de sucesión, el segundo después de John Kennedy, de JFK, que como todo el mundo sabe, pues años después, en 1968, después del fallecimiento de su hermano, el 22 de noviembre de 1963, pues él también fue asesinado cuando se presentó a las primarias del Partido Demócrata para pasar seguidamente a las elecciones presidenciales para intentar hacerle sombra incluso nuevamente, como hizo su hermano en el año 60, a Richard Nixon, para poder llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Igual como hablamos en el caso de JFK o en el de Martin Luther King, aquí yo acuso como casi responsable del atentado, sobre todo la guerra personal que tenía él a la mafia aquí, y aparte también de la comunidad de inteligencia, debido al asesinato previo de su hermano, del presidente Kennedy. Él lo que querían era que ningún otro Kennedy pues ascendiera a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Debido a que, pues igual que su hermano, pues apoyaba los derechos civiles, apoyó a su hermano en toda la política que fue revocada cuando entró el presidente nuevo, Lyndon Johnson, y la guerra que tenía interna entre el FBI y la mafia y los sindicatos los sindicatos mafiosos, los sindicatos sobre todo de camioneros, que tenían una guerra abierta con Robert Kennedy, ¿no? Desde que fue fiscal general.
Y Pablo, ¿qué visión tienes tú de este asesinato, de esta muerte de Kennedy?
Sí, yo creo que coincido muchas cosas con lo que ha comentado Ramón. Desde luego, con la muerte de Robert Kennedy se cierra un episodio de la historia americana, ¿no? Quizás del movimiento más liberal, que coincidía con los años 60. Y con su muerte, pues igual que con la muerte de su hermano o la de Martin Luther King, creo que se cierra un episodio en la historia americana. Y además se cierra de la misma manera que se cerraron los otros casos, con un asesinato. Y coincido además en el aspecto de que aquí el principal inculpado, que fue Sirhan, me parece que estamos ante otra cabeza de turco. Principalmente por lo que se ha sabido hasta ahora, Robert Kennedy se enfrentó más o menos a los mismos poderes que se había enfrentado su hermano: la mafia, los servicios secretos, el FBI y sobre todo la guerra de Vietnam. Parece mentira, pero todos los que se enfrentaron en esa época abiertamente a la guerra de Vietnam acabaron de la misma manera: Martin Luther King, Bob Kennedy o Robert Kennedy, JFK también, los poderes, digamos, más oscuros y tenebrosos de esa época, como el FBI o la CIA, y de la misma manera todos, ¿no? Todos fueron víctimas de unos crímenes que, desde luego, dejan más sombras que luces, ¿no?
Yo lo que sí he estado leyendo, o había leído antiguamente, es que Robert Kennedy es el primer teórico de la conspiración sobre la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Es el primero que decide investigar, e incluso se salta la Comisión Warren y la Comisión Warren y también al Garrison, se lo salta porque no pasa ningún tipo de datos a ellos. Él es un convencido. Creo que a partir de la muerte de su hermano, él monta una cruzada personal y particular contra todos esos estamentos. Ahí recrudece mucho más el ataque, sobre todo a lo que es los estamentos de la guerra de Vietnam, y más que nada al FBI. Al FBI y también a la CIA, porque la CIA hay un momento en que él la quiere quitar. Él quiere hacer la proposición para que la CIA quede. Es, para mí, mucho más directo lo que hace contra la mafia. Él piensa, yo considero que Robert Kennedy siempre piensa que ha sido la mafia la que ha matado a su hermano, aparte, ayudada por todos esos organismos, porque le han buscado como una cabeza de turco, le han buscado de que mataban a su hermano, a John Fitzgerald Kennedy, para asustarle a él, porque, como habéis comentado, estaba ahí contra el sindicato de camioneros, el importantísimo sindicato de camioneros que dirigía Jim Hoffa, los de Amster. Que Jimmy Hoffa también es otro personaje muy curioso, que también desaparece y todavía incluso lo están buscando. No saben dónde está enterrado, o si está muerto o cómo ha desaparecido. Es ese personaje que a través de la historia es una gran de las dudas. Es casi como el tesoro de Genghis Khan o lo que contienen las pirámides. Jimmy Hoffa, actualmente se están haciendo una serie de excavaciones y está gastando el gobierno una serie de millones en buscar dónde está enterrado y cómo fue la muerte de Jimmy Hoffa. Aquí me gustaría que nos adentráramos, después iremos por pasos, si os parece, por la CIA, el FBI y sobre la guerra Vietnam, en esa lucha que él mantiene contra la mafia que en Estados Unidos la niega incluso Hoover. Hoover dice que en Estados Unidos no hay ningún tipo de mafia. Sí. ¿Qué opináis sobre esa lucha entre lo que es el poder, que era el caso en este caso que tenía tanto John Fitzgerald Kennedy como Robert Kennedy desde su ministerio, siendo fiscal general del Estado, que era como un ministerio español de Interior? ¿Qué opina Ramón de esta lucha contra la mafia?
Sí, aquí yo, el fiscal general Robert Kennedy se encuentra a lo largo de todos estos años, está claro que mientras vivía su hermano, porque JFK siempre decía que cuando quería hacer algo deprisa y que alguien le dijera la verdad, siempre decía que para eso tenía a su hermano a su lado, ¿no? Y entonces, efectivamente, como has comentado, la misma noche del asesinato de JFK, él intenta ponerse en contacto con incluso agentes gángsters de la mafia para averiguar efectivamente si la mafia había tenido que ver en el asesinato de Kennedy. Y entonces pues se encuentra pues que efectivamente la mafia pues estaba intentando cancelarle a él mediante uno de los motivos o la razón por la cual la mafia podía ayudar a todo el complejo militar industrial que hablamos en el otro programa a eliminar a su hermano, porque también tenían ese motivo, ¿no? Ese trozo de tarta que también les convenía a ellos para justificarlo, ¿no? Y aquí pues Robert Kennedy se encuentra un poquito en dos frentes. Se encuentra con que la mafia la combate desde que es fiscal general, de una forma muy, incluso en público y todo, de una forma muy abierta, en juicios contra conocidos gángsters como Sam Giancana, que era el líder de la mafia de Chicago, que él era sospechoso de haber estado implicado en el asesinato del presidente, uno de tantos, ¿no? Contra Jimmy Hoffa, que era el mafioso este que dirigía este sindicato de camioneros muy conocido en los años 60. Y luego, como comentamos también en el otro programa, la mafia, una parte de la mafia también tiene mucha relación con la CIA y con el gobierno estadounidense. Entonces, esta parte de la mafia fue la que también, junto con la CIA, tuvo que ponerse de acuerdo o comentaron ahí para hacer una especie de complot para intentar derrocar a Fidel Castro. Porque Fidel Castro, en el año 59, cuando entra y conquista, entra, hace su entrada triunfal en La Habana, pues efectivamente el gobierno americano tiene muy claro que no puede tener un líder comunista a 150 millas solamente de la costa de Florida, ¿no? Entonces, pues eso, por un lado, combate a la mafia de una forma como nunca se había visto en la historia norteamericana, y como tú muy bien has dicho, no contaba con el apoyo del FBI, que el FBI, siendo él la máxima autoría a nivel de justicia, no encontraba apoyo por parte de Hoover, porque, como has comentado, no reconocía que la mafia estuviera en el candelero en ese momento, pero sí que es un poquito esas contradicciones, ¿no?, que tiene a veces la política americana, que muchas veces, que también le pasó a JFK, los mismos que estaban a su lado fueron luego los mismos que luego participaron en el complot para eliminarle, ¿no? Y es lo que le pasó a este chaval, porque, en fin, murió muy joven, por eso digo chaval, y entonces, quiero decir, también tuvo que ponerse de acuerdo junto con el FBI y con esa parte de la mafia que era la que hacía el trabajo sucio para la comunidad de inteligencia, para intentar hacer la operación Mangosta, que fue la que era para intentar derrocar a Fidel Castro en Cuba. Que paradójicamente ese plan fue muy parecido al que luego se cometió para asesinar a su hermano, al presidente Kennedy.
¿Y tú qué pinceladas das a este tema, Pablo?
Sí, yo coincido en muchos aspectos, como ha dicho Ramón, en que la mafia parece estar presente en tanto la muerte de su hermano como la muerte de Robert Kennedy. No obstante, es muy complicado saber hasta qué punto llegan las ramificaciones de la mafia en aquella época. No, yo creo que no lo vamos a llegar a descubrir nunca, precisamente por eso, porque participaba de forma muy activa en colaboración con la CIA. La mafia le tenía echado el ojo a La Habana, donde su intención pues era montar otra ciudad del juego. Y evidentemente la entrada de Fidel Castro puso en pie de guerra a la mafia, que en colaboración estrecha con la CIA pues promovieron muchos de estos ataques, Bahía de Cochinos y demás. Pues que además Robert Kennedy, al tratarse de ser un fiscal, pues evidentemente una de sus principales funciones era esa, plantar cara a la mafia. Lo que le granjeó enemistades que no solamente era la mafia, sino también la CIA. Y luego tenemos la figura del omnipresente Edgar Hoover, que es como, digamos, como si él manejase todos los hilos por detrás. Está presente siempre, siempre, y además es bastante manifiesta la enemistad que tenía hacia los Kennedy, tanto a JFK como a Robert Kennedy. Y era un hombre que manejaba mucho poder, mucha información, que se la ha llevado a la tumba, por cierto. Nunca vamos a llegar a saber el alcance de los datos y la información que tenía Hoover sobre los Kennedy, y que la intentó usar para chantajearnos de alguna manera en más de una ocasión. Y yo creo que estamos en un caso prácticamente calcado al de la muerte de su hermano. Incluso en el tema de la investigación, pruebas que desaparecen, un inculpado que parece que directamente incluso puede ser que no haya participado, es prácticamente una copia del asesinato de su hermano. Y la mafia, pues es probable que haya sido el brazo ejecutor.
Lo que pasa es que es curioso y paradójico de que hay un tipo de mafia, que es a la que combate Robert Kennedy, y otro tipo de mafia, que es la que le ayuda a ser senador de Nueva York, que es la mafia irlandesa. Sí. Es que aquí se encuentra esa paradoja, de decir, bueno, estás culpando a una parte, que es una mafia en particular, que sí que es peligrosísima, y tiene los nombres más visuales que la mafia irlandesa, de la cual preguntamos a cada persona de la calle y no sabríamos decir ningún nombre de la mafia irlandesa. Y él sale de senador gracias a eso, al dinero que le están aportando, a las grandes campañas que está llevando, que lleva posteriormente, para su posible entrada dentro del gobierno de la presidencia de los Estados Unidos. Se da una de esas cosas que siempre quedan en el aire, decir, bueno, ¿cómo utilizas una mafia y a la otra la persigues? O sea que ahí quedaba también muy, muy diluido. Vamos a ir al típico punto, al punto de la guerra Vietnam, en el cual vamos a confrontar que es uno de los problemas más importantes que tiene tanto Robert Kennedy, que ocasiona su muerte, como posiblemente la muerte de Robert Kennedy. ¿qué opináis que cómo hubiera sido la guerra del Vietnam si hubiera terminado si hubiera salido el presidente Robert Kennedy? ¿Era una continuación Robert Kennedy a la política de... Robert Kennedy era una prolongación a la política de John Fitzgerald Kennedy, o había algún punto que los diferenciaba?
No, yo estoy seguro. Él era un poquito el heredero del legado de su hermano, ¿no? Entonces, la historia lo va diciendo, lo va dictando según pasan todas esas décadas. Y efectivamente, por eso ya... Aunque al tercer hermano Ted, que si recordáis en el otro programa comentamos que efectivamente la administración Kennedy a principios de los años 60 había planeado todo detrás del padre de ellos, Robert Patrick, que era pues una persona que en el pasado había también pertenecido a la mafia y había hecho pues una pequeña fortuna con el licor y tal. Y él lo único que quería era colocar a los hijos en los puestos de mayor responsabilidad de la administración de Estados Unidos y asegurarse como mínimo 3 mandatos, ¿vale? Uno para cada hijo, o sea, 2 para John, 2 para Bobby y 2 para Ted. Y querían, pues eso, cambiar efectivamente con su política, la política de Camelot, ¿no? Como la bautizaron, querían efectivamente cambiar el ritmo de la historia americana y enfrentarse al sistema y, pues eso, pasar a la historia como esa familia de revolucionarios que cambiarían la historia de los Estados Unidos, que efectivamente el sistema no les dejó. Y efectivamente, como estoy totalmente de acuerdo con Pablo cuando comenta que todo tiene relación, y todo aquel que va en contra del sistema o en contra de la seguridad nacional, como dicen ellos, porque al fin y al cabo el tema de las guerras, el tema de los enfrentamientos, todo es dinero, y para ellos el dinero es seguridad nacional, y entonces todo aquel que se enfrenta a eso y quiere, y como líder mundial o como país del, como primera potencia mundial, si no imponen la paz a los demás, pues no. Si ellos pretendían llegar a los conflictos con soluciones negociadas, intentar en lo posible guerras, y eso pues era lo que el sistema no estaba dispuesto a consentir. Esa es la realmente lo que te da la pista de que en estos pocos años estos tres, contando también aparte de a ellos dos, a los dos hermanos, también a líder de los derechos civiles, como hemos comentado, era muy casual que en un promedio de 8 años, pues los tres líderes del momento que efectivamente querían cambiar para mejor el sistema político de Estados Unidos perecieran en 3 magnicidios totalmente extraños, envueltos en la polémica y en el misterio, por 3 asesinos solitarios que ni sabían ellos qué hacían allí. Porque el sujeto este que dispara a Robert Kennedy, que parece que está el caso un poco más claro porque lo detienen allí in situ,
sí,
el famoso...
Si te parece, eso lo tratamos ya al final.
Vale.
Y ahí desglosamos un poquito todo ese crimen. Un poco vamos a hacernos la situación de la persona o del personaje. Ya hemos visto que combate a la mafia, aunque a su vez está filtreando con otra mafia, en particular la irlandesa. Hemos visto también que la guerra de Vietnam, al menos hasta ahora que hemos hablado tú y yo, es un desencadenante muy importante en ese posible asesinato, en ese magnicidio. Pero aquí falta un poco la opinión de Pablo.
Sí.
Que estábamos hablando ahí sobre Vietnam, que Vietnam supongo que consideras también que es un punto fuerte dentro de la muerte de Robert.
Sí, eso está clarísimo. Yo incluso dudo que, aunque Robert Kennedy no fuera asesinado y llegara presidente, dudo mucho que consiguiese acabar con la guerra de Vietnam, porque es tan fuerte los bloques que están detrás de esa guerra. La gente tiene que entender que los Estados Unidos en aquella época, la guerra de Vietnam no era solamente una cuestión de principios de lucha contra el comunismo, sino un gran negocio. Un negocio que movía miles de millones de dólares. La industria militar es uno de los pilares fundamentales de la economía de los Estados Unidos. Por consiguiente, los enemigos que te puedes granjear si te enfrentas contra toda esa maquinaria son inmensos. De ahí que cada vez que alguien le ha plantado cara, no solo a la guerra de Vietnam, a cualquier conflicto armado en los que haya participado en los Estados Unidos, pues se puede decir que lo ha tenido bastante crudo, ¿no? Y en este caso, pues además se suma el hecho de que era la lucha contra el comunismo, que ya sabemos cómo son los norteamericanos de aquella época en cuestión de la lucha contra el comunismo. Y por eso te digo que incluso yo empiezo a dudar que, aunque no fuera asesinado y llegase a presidente, yo creo que, aunque lo intentase, no iba a ser capaz de frenar esa guerra. De hecho, esa guerra acabó frenándose por sí mismo, prácticamente. Se vino abajo porque no contaba con ningún apoyo de la población civil norteamericana de aquella época. Era una guerra completamente y totalmente incomprendida. De ahí, pues, muchos traumas que tuvieron los soldados al regresar, que por un lado les vendían como que estaban luchando contra el comunismo, que eran una especie de héroes, y cuando llegaban a su país se sentían totalmente rechazados, insultados, discriminados, no lo entendían, y eso pues creó pues situaciones realmente muy graves a nivel psicológico para muchos.
Sí, pues, y supongo que cuando descubre Estados Unidos, que ya ha tomado el poder mundial, se aparta de allí porque ya no le genera más beneficios. Aquella guerra, tanto económicos, ya no le estaba generando lo mismo que cuando estaban vendiendo a todos los lados. Ya después se buscó otros escenarios en los cuales podía vender ese mismo tipo de armamento sin estar involucrado. Eso le enseña, según mi punto de vista, a que tiene que hacer las guerras sin estar dentro de las guerras. Ahí es donde lo prueban, porque en ningún momento ellos se lo tardan muchísimo en decir que están en la guerra de Vietnam, cuando habían estado allí, estaban aposentados en Vietnam, y entonces ahí es cuando descubren de que una guerra la pueden hacer desde lejos y casi sin mandar personas.
Sí, efectivamente, es así. Y además, es que fue una guerra muy curiosa, ¿no? Porque a partir de, digamos, el contraataque que tuvo Vietnam del Norte después de la tregua del TET, en la que participaron creo que 500 soldados, Estados Unidos fue cuando empezó a plantearse de, vamos a ver, esta guerra no la vamos a ganar. Entonces, como no la vamos a ganar, no vamos a quedar bien, nos vamos a ir retirando poco a poco, y lo que dices tú, vamos a buscar otro escenario en el que poder continuar, de alguna manera.
Hay un personaje importante, y hablaremos de él, lo hablamos el otro día, que era Martin Luther King, que es determinante en muchas cosas, tanto en la vida de John Fitzgerald Kennedy como la de Robert Kennedy, que es Martin Luther King. Martin Luther King le da un espaldarazo tremendo, y sobre todo la muerte de Martin Luther King es la que hace que Robert Kennedy se dispare en todo tipo, en las votaciones, en las estimaciones estadísticas, en todo, por su gran discurso que hace en Indianápolis. En Indianápolis sale... y para, no dice el discurso que lleva escrito, lo deja muy patente delante del público y habla con el corazón, dice él, o habla de memoria, no lee ni un papel. ¿Ayuda mucho Martin Luther King, o consideráis que ayuda mucho en esa historia, en ese ascenso de Robert Kennedy dentro del estamento, y ya a partir de entonces poderse ya consolidar casi como presidente de los Estados Unidos? Porque es que cuando estamos analizando a Robert Kennedy y su muerte, casi estamos analizando la muerte de un presidente.
Sí, sí.
Sí, Ramón, la relación esa entre la muerte de Martin Luther King o todo el movimiento y su ayuda a que él pudiera ser presidente.
De hecho, yo creo que no solamente recibe el legado del hermano hacia la Casa Blanca, sino también recibe el legado del líder de los derechos civiles. Entonces se queda él solo como el heredero de estos dos líderes políticos que han sido asesinados. Aunque Martin Luther King fue asesinado en abril y Robert Kennedy en junio, fue prácticamente en ese mismo año, con 2 meses de diferencia, fue muy breve. Pero sí, lo que comentabas tú, él allí en Indianápolis, en vez de coger y hacer el discurso, da las condolencias a todos los seguidores de Martin Luther King, y él como apoyo hacia el líder de los derechos civiles y da las condolencias, incluso informa él la noche de su asesinato, de que efectivamente ha fallecido Martin Luther King, y entonces pues un poco como que recoge pues a todos los seguidores del líder de los derechos civiles, siendo una política que él abogaba también, aparte de toda la política que quería de su hermano, porque el pueblo americano ya estaba metido en Vietnam, y efectivamente pues la gente joven, toda la gente que iban a mandar ahí, tenía la esperanza de que este hombre lo nombraran presidente, para que efectivamente, como habéis comentado, el pueblo no estaba de acuerdo en esa guerra, y efectivamente al subir al poder, pues en lo posible pues o la cancelara o hiciera algún tipo de medida en la cual pues eso se frenara esa guerra que no quería que no quería el pueblo. Y el tema de los derechos civiles, Martin Luther King también acude al entierro de ya lo diré. Claro, por supuesto, aparte del de su hermano, que él se queda como heredero un poco del legado de Camelot de Martin Luther King, también acude a su entierro. Y entonces, por eso digo que como que el único que queda después de los dos primeros asesinatos es él, y entonces él tiene que recibir, acoger tanto a la familia de su hermano y a todos los seguidores de su hermano, como a todos los seguidores de Martin Luther King, las dos causas, ¿vale? Tanto de la política de Camelot como de los derechos civiles, que él estaba de acuerdo en ellos. Entonces el pueblo americano tenía la esperanza en este chaval de que intentara cambiar pues los años venideros que iban a venir, porque él también con el nuevo presidente, con Lyndon Johnson, tampoco se lleva muy bien. Prácticamente eran como dos perros enfurecidos dentro de la Casa Blanca muchas veces, y entonces tanto el FBI como Lyndon B. Johnson, el FBI por el mandato de Hoover, lo veían como que era la única persona que quedaba y que era hostil en ese momento de agitación, ¿no? Lo acusaban de que estaba agitando, los dos líderes políticos, estaba agitando las aguas y que eso no interesaba a la política americana de ese momento.
¿Y tú, Pablo, qué ves en esa relación entre Martin Luther King y Bob Kennedy?
Sí, como comentaba Ramón, Robert Kennedy reconoce un poco, o sea, perdón, recoge un poco el testigo que había dejado su hermano en lo que es la lucha a favor de los derechos civiles, pero es que además, al sumarse el hecho del asesinato de Martin Luther King, independientemente de que como persona Robert Kennedy pues le tenía cierto aprecio, eso es evidente, como político, es evidente que era un trampolín que tenía que aprovechar, desde luego, y lo aprovechó. Y además pues se suma el hecho de que después de la muerte de Martin Luther King, las revueltas sociales que existieron en aquella época de alguna manera hacía obligatorio como político a plantar cara a esa situación y tratar de reconducir todo el caos que se había creado en aquella época a raíz del asesinato de Martin Luther King. Así que de alguna manera la muerte de Martin Luther King desde luego benefició a Robert Kennedy a la hora de conseguir los votos que le iban a poner en la carrera política para luchar con Nixon para la presidencia. Yo creo que si la muerte de Martin Luther King hubiese tenido muchos menos votos de los que consiguió, pero él supo aprovechar muy bien la situación y supo aprovechar el momento, ¿no? Y desde luego recogió muy bien el testigo de su hermano en la lucha a favor de los derechos civiles.
Ahora que hablamos de los derechos civiles, es sabido sus viajes importantes que hizo a Sudáfrica y América Latina. Va a Brasil, tiene un impacto muy fuerte, sobre todo lo tiene en Perú, en el Perú de Balaúnde. Ahí tiene un golpe tremendo Robert Kennedy, que ve la miseria, se le acercan, le tocan e incluso le insultan como imperialista, y es donde él un poco tiene esa caída de San Pablo del camino de Damasco. Entonces él es cuando casi ve la luz, o los biógrafos hablan de que ve la luz en esos viajes que hace a América del Sur y a Sudáfrica. Pero a mí me gustaría un poco ahondar un poco en su vida privada, pero muy por encima, porque la vida privada es privada para cada uno. ¿Cómo el personaje de su mujer no aparece, no hace los aspavientos que hace Jacqueline Kennedy, que la han matado, a esta también la han matado al marido? ¿Y por qué esa persona se aparta de ahí? A ver si tenéis alguna idea de por qué ese personaje no le conocemos tanto, o no vende tanto glamour o tanto charme como hacía Jackie Kennedy.
La figura de Ethel Kennedy, ¿no? De Ethel.
Sí, exactamente.
La mujer de RFK. Pues el tema de este matrimonio es que es, claro, el matrimonio de Robert Kennedy con Ethel es totalmente diferente, como has comentado, al de John y Jacqueline Kennedy. Entonces, partiendo de que, como comentábamos un poco en el programa de JFK, John Kennedy pues tenía muchos problemas conyugales con otras mujeres, y en el caso de su hermano, pues su hermano era un poquito el hermano maduro, ¿no?, del presidente. Entonces este hombre tenía muchísimos hijos y jamás, por lo que sabemos, le fue infiel a su mujer, ¿de acuerdo? Entonces era el típico matrimonio americano de ejemplo, y este hombre era, pues eso, mucho más maduro que su hermano, menos alocado en ese sentido con las mujeres, y rompió un poco la tradición que había en su familia, porque su padre también le pasó, con su madre, con Rose, el tema de las infidelidades, ¿no? Entonces, pues claro, es que no tiene nada que ver. Y esta mujer, Ethel Kennedy, porque claro, es como dices tú, se le ha dado menos glamour, ¿no? Sí. que a Jacqueline Kennedy. Esta mujer fue una mujer muy discreta y efectivamente, pues, en fin, yo supongo que sabría todos los enemigos que se estaba ganando su marido por defender su legado familiar y su legado político también. Y entonces, pues eso, ella en ese sentido no era la relación tan tirante como a lo mejor tenía Jacqueline Kennedy por todos los problemas conyugales que había tenido con JFK. Entonces, claro, era una mujer mucho más discreta, no era como Jacqueline, eran dos prototipos de personas totalmente diferentes.
¿Y Pablo, que has indagado algo de ese tema?
Muy poco. ¿Se habéis indagado algo? Lo cierto es que aunque quieras indagar mucho sobre la figura de Kennedy, no hay nada. Es prácticamente una figura que no pintaba nada en la historia de su marido, ni mucho menos. También es cierto que tenían 10 hijos. Bueno, tuvieron 11 al final.
Muchísimos hijos.
Nace después de morir. Sí, la onceava.
Nació después de morir. Es una figura que desde luego choca con la figura de su hermano, con Jacqueline Kennedy, ¿no? No sé si a lo mejor de una forma buscada o no. Es posible que a lo mejor Robert Kennedy, después de conocer cómo era Jacqueline, dijese, bueno, vamos a ver, aquí el protagonista quiero ser yo y tu figura va a ser pues la de mi mujer y punto. No lo sé. Es posible que a lo mejor no quisiera estar eclipsado como pudo haber estado a lo mejor en algún momento su hermano. Y bueno, lo que sí es verdad es que según algunos historiadores, Robert Kennedy también tuvo algún lío con Marilyn Monroe, que creo que también tuvo un enfrentamiento sonado con Ethel Kennedy entre las dos en alguna ocasión. Pero vamos, la verdad es que tú te pones a indagar sobre la vida de esta mujer y no hay absolutamente nada fuera de lo normal, de lo común, de cualquier mujer de aquella época, ¿no? Ya te digo, no sé si una forma, digamos, buscada para no eclipsar a la figura de su hermano o simplemente que fue el camino que ella quiso coger, ¿no? Tu vida es la política y la mía pues va a ser pues ser de alguna forma una ama de casa ejemplar, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Sí. Y después ya hemos tocado ya dos patas de la mesa, que son la política, muy por encima, hemos tocado el sexo, y después hay una tercera importantísima, que es la religión. ¿Les ha ayudado algo esto de ser católicos? ¿Qué les trae? ¿Qué les aporta? Porque todos sabemos que los Kennedy son un continente, hay cinco continentes y los Kennedy, porque ellos se montan un mundo aparte, un planeta aparte, desde siempre los Kennedy. ¿Ese sentido religioso, habéis visto alguna cosa curiosa que podamos resaltar aquí? ¿En el catolicismo de ellos o no? ¿O eran unos católicos de ir a rezar y después no hacían nada más? Porque siempre se habla, es el presidente católico, pero nunca hace una demostración católica.
No.
Y fíjate que consigue muchos votos con ser católico y eso le sirve como ser un referente liberal, un referente que se enfrenta al resto de estamentos. Pero nunca han hecho ningún ademán del catolicismo.
Yo siempre considero que en ese aspecto la que demostraba el estar más aferrada por la religión fue la madre de ellos, Rose, la esposa de Joe Kennedy, debido a todas las desgracias que había tenido, a todos los hijos que había perdido o que tenía enfermos, y entonces esa mujer era un poquito la más religiosa debido a todos los problemas que tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Y fue una mujer que murió, la madre de ellos murió muy mayor, con 90 y pico años, casi ellos decían que ni la enfermedad había conseguido doblegar a la matriarca de los Kennedy, ¿no? Y entonces, pues efectivamente así fue. Y esta mujer es la que veía un poco yo más religiosa debido a todas las desgracias que tuvo y en la cual no le quedaba más remedio que creer porque pues eso, debido a toda la escalada de desgracias que han tenido a lo largo de la historia todos sus hijos, los Kennedy, uno detrás de otro. Eso es lo que...
Porque...
Sí, el presidente tampoco, bueno, iba a los actos, iba a misa los domingos y tal y cual, pero como has comentado tú, no se les ve ninguna escena ni ha quedado para la historia ninguna imagen así de religión ni de practicante, no.
Y mira que se recalca eso, ¿no? El presidente católico, pero
no.
Queda muy diluido.
No, yo creo que fue un poco la herencia de los padres, nada más. No creo yo.
Sí. Lo que comentáis, ¿no? A ver, evidentemente en los Estados Unidos, pues la profesión religiosa no es, el catolicismo no es la primera, ni mucho menos. Yo creo que ningún mandatario de los Estados Unidos se ha hecho el abanderado en el sentido de una religión u otra, porque no creo que fuese algo beneficioso en una carrera política en un país en el que hay multitud de religiones, no como aquí, en España, desde luego. Y en cuanto a la figura del catolicismo, la familia de los Kennedy, pues sí, desde luego es una familia católica bastante creyente, eso queda de manifiesto, como comentó Ramón, con sus padres, y también en sus matrimonios, ¿no? Bueno, recordar que tuvo 11 hijos, ¿no? Estaba bastante clara cuál era su postura en el catolicismo. Y yo creo que, hombre, también le pudo abrir algunas puertas, como habías mencionado tú, Fernando, en relación con la mafia. La mafia está claro que tiene unas raíces católicas muy importantes, y la mafia irlandesa concretamente. Uh-huh. Y a lo mejor por ahí sí ha podido sacar algún beneficio el hecho de ser católico, ¿no? Yo creo que si hubiera sido de otra confesión religiosa lo hubiese tenido bastante más complicado para entablar ciertas amistades peligrosas en lo que se refiere al mundo de la mafia, que está claro que tiene una raíz muy muy católica, ¿no? Pero no mucho más allá, la verdad.
Sí, yo quería comentar eso que ha comentado Pablo, es interesante porque los como hemos comentado también antes, siempre hay una relación de la mafia con todos los hermanos Kennedy. Es que esta familia, casi el fundador de la familia, que fue el padre de ellos, Robert Patrick, no hay que reconocer que en el pasado fue un gánster, tenía relaciones con la mafia y con la mafia irlandesa, como habéis comentado. Entonces, quiero decirte, él incluso consiguió apoyar que su hijo ganara las elecciones presidenciales de 1960, ayudado, compró muchos, hizo que la mafia comprara muchos votos, aparte de todo el dinero que él invirtió. Consiguió que mucha gente de la mafia, Sam Giancana, como hemos comentado, que posteriormente sería uno de los mafiosos sospechosos que podían tener más interés en eliminar tanto a Robert Kennedy como al presidente, como a JFK, efectivamente les ayudó comprando voto de ciertos sindicatos, de ciertos colectivos de trabajadores, para que John consiguiera la victoria presidencial en 1960. Eso es un dato que está ahí, ¿no? Realmente la mafia tuvo un papel muy importante para subir a JFK a la presidencia en el año 60. Habría también más personas, por supuesto, y toda la campaña de la administración Kennedy y la familia, pero la mafia le echó una mano muy grande, muy importante. Y luego, pues fijaros en los pocos años cómo cambió, una vez que JFK subió al poder, para que y Robert también, para que fueran incluso sospechosos de haber participado en los dos magnicidios.
Pues ahora vamos a llegar al punto culminante del caso. Ya llevaremos unos 40 minutos más o menos así con vosotros, y vamos a llegar al punto culminante, que es la muerte de toda persona, es el hecho desencadenante y el que da sentido a toda una vida. Yo voy a recordar una frase de Camus que repetía, Robert Kennedy era su favorita, que decía: me gustaría ser capaz de amar a mi país y aún así seguir amando la justicia. Esta era una de sus frases de cabecera, y llegamos a ese punto, a esa muerte, a la muerte de Robert Kennedy, que tiene también muchas cosas, muchos cabos sueltos, cosas que no hilvanan, hay puntadas en sitios donde no tendría que haberlas, es como un gesto mal hecho. ¿Qué, vamos a comentar un poquito, dime, Ramón, tú un poco la visión que tienes de ese crimen con los datos, tanto de la persona que fue, si sabemos, si conocemos el armamento y todas estas cosas que hagan atrayente este momento, y después tú, Pablo, pues lo rematas también y después yo pues pongo mis pequeñas notas. ¿Qué opinas, Ramón, del asesinato? Ya vamos directamente, ya hemos hecho el repaso a su vida, ya hemos visto un poco por encima cómo era y las relaciones que tenía tanto con la mafia, con la guerra de Vietnam, con Martin Luther King y con la familia, y ahora vamos ya al momento principal de la vida de una persona, que es su muerte. Vamos a contar el asesinato.
Pues efectivamente, pues a partir de las 12 de la noche en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, cuando él gana las elecciones primarias para pasar a posteriormente a para poder presentarse como líder del Partido Demócrata a las posteriores elecciones presidenciales de noviembre, pues efectivamente las gana, lo comunica y sale, lo sacan para abandonar el hotel por un pasillo que comunica con la cocina del hotel, con las cocinas del hotel, para poder, posteriormente, pues sacarlo pues a algún coche o a poder evacuarlo del hotel, ¿no? Y en ese momento, cuando pasa por el pasillo, este chaval que hemos comentado, el palestino de 24 años, Sirhan Besirhan, un individuo bastante bastante rarito, bastante extraño, no se sabe mucho de su vida, aunque se cría en los Estados Unidos y había nacido en Palestina, y esta persona aparece infiltrada ahí con el personal de cocina del hotel, y cuando Robert Kennedy empieza en el nivel de la cocina, empieza a saludar a la gente antes de abandonar el hotel, al personal de allí de la cocina, esta persona está entre estos cocineros, entre este personal de cocina, y saca una pistola y, estando delante de él, dispara 8 tiros, de los cuales aciertan en el cuerpo de Robert Kennedy 3. El resto, él, a pesar de que Robert Kennedy, después de recibir, parece ser, los 3 impactos de bala, cae al suelo desplomado, él sigue disparando y hiere a más personas, ¿de acuerdo? A más personas. Pero lo gracioso está que las heridas, efectivamente, o sobre todo la herida mortal, que es la que elimina o la que hace que fallezca el senador Robert Kennedy, es una que tiene en la parte posterior de la cabeza. Entonces aquí empiezan un poquito los enigmas o los interrogantes, ¿no? Cómo el asesino, estando delante de Robert Kennedy, la herida mortal la tiene en la parte posterior de la cabeza, detrás de la oreja. Entonces, en ese momento, los testigos observan también que hay una pareja que está en la parte de detrás de, o a unos metros detrás del senador y del séquito, ¿no? Que efectivamente salen corriendo por una escalera de incendios. Es la famosa, los testigos la describirían como a la mujer, una mujer con un traje de lunares, la famosa mujer de traje de lunares, que salió huyendo y diciendo que habían disparado a Robert Kennedy, ¿no? Una testigo le vio claramente. Y entonces, pues eso, en ese momento, claro, lo detienen. Y esta persona después, una vez que la arrestan, Sirhan Besirhan, porque comentaban que como el motivo podía haber sido que, como Robert Kennedy apoyaba al Estado de Palestina, pues este hombre no estaba de acuerdo y ahí podía tener el posible móvil, ¿no?
Sí, bueno, al revés, ¿no? Era Irlanda, Israel.
Eso, perdón.
Sí, no te preocupes.
Efectivamente. Que son tantos datos, efectivamente.
Y entonces, pues, Pablo,
este hombre lo detienen in situ, y entonces parece que el caso está muy claro. Pero efectivamente, cuando luego se ven todas las lesiones del senador, pues efectivamente tiene heridas como si lo hubieran disparado desde detrás de él. Entonces, pues claro, incluso se llegaron a encontrar balas en los marcos de la puerta y en otros sitios de allí de la cocina, y también fueron heridas otras personas. Entonces se ve que, en medio de todo ese caos, realmente esta pareja, que parece ser que fueron los auténticos tiradores o ejecutores, son los que efectivamente salieron, y nadie pudo arrestarles posteriormente ni detenerles, porque efectivamente se puso en marcha un dispositivo de búsqueda, pero estas personas casualmente nunca se encontraron.
¿Y tú, Pablo, que ves algún dato extraño, alguna cosa curiosa que digas, bueno, pues esto me induce más a que no es Sirhan Sirhan o Sirhan Besirhan que otras personas, otro grupo? Uh-huh.
Hay muchos datos contradictorios en la investigación, ¿no? El primer personaje, que es el personaje de Sirhan, el principal imputado, llama, lo que más me llama a mí la atención a la hora de cometer el crimen, bueno, los momentos posteriores a la hora de cometer el crimen, es el hecho de que, a pesar de que para reducirlo intervinieron, no sé si entre 5 o 8 personas, uh-huh. Estamos hablando de un individuo que creo que tenía una estatura 1,70m, 1,72m, uh-huh. con presión débil, pues entre 5 y 8 personas trataron de reducirlo y él fue capaz de escaparse, coger de nuevo el arma e intentar de nuevo abrir fuego. ¿Esto qué nos demuestra? Que esta persona, desde luego, o estaba bajo los efectos de algún tipo de droga o un estado mental que no es muy normal, ¿no? Estamos hablando que las personas que protegían en aquella época a Kennedy eran 2 exatletas y un exagente del FBI, ¿no? Gente con una complexión bastante fuerte y que ellos mismos se sorprendieron de no ser capaces de reducirlo, ¿no? ¿En qué estado mental se encontrabas? Pues hay 2 teorías. Una, que podéis estar bajo los efectos de algún tipo de droga o incluso bajo hipnosis. Los investigadores llamaron la atención que en el momento de su detención tenía las pupilas muy dilatadas, ¿no? Lo cual ya nos da a entender que hay algo extraño. Incluso a posteriori, un psicólogo que actuó en su defensa bajo hipnosis y llegó a la conclusión de que Sirhan hipnotizado en numerosas ocasiones, dada la gran facilidad con la que era capaz de hipnotizarlo, llegó a esa conclusión de que esta persona ya había estado en procesos de hipnosis. Yo creo que era el candidato perfecto para inculparlo por el asesinato. Se trató, de hecho, la investigación se volcó directamente sobre su figura y sobre el hecho de su nacionalidad, ¿no? De que era palestino, de que coincidía que además la época en la que se cometió el crimen, creo que era el aniversario de la Guerra de los 6 Días, que había ganado Israel, el hecho de que decían de que si se encontraron entre sus pertenencias en ese momento un recorte de prensa en la que Robert Kennedy daba su apoyo con cazas de combate a Israel, todo apuntaba a que era un crimen de índole, digamos, más o menos política o vengativa por parte de este personaje reivindicando un poco la labor de Palestina, a pesar de que era católico. Hay que recordar que no estamos hablando de un musulmán, ¿eh? Era católico. Y por otro lado, encontramos que después, a posteriori de la investigación del grupo especial que se creó para este caso en la Policía de California, la investigación paralela que hizo el FBI llegó a la conclusión de que allí habían aparecido más impactos de bala, creo que hasta un total de entre 11 o 13 impactos de bala, cuando el revólver con el que se cometió el crimen era un revólver del calibre 22 que solo tenía capacidad para 8 cartuchos.
Eso es.
Uh-huh. Exacto.
Con lo cual, sobran balas, ¿no?
Sí, sí. Porque además es curioso.
A posteriori desaparecen los lugares en los que habían impactado esas balas, que eran los marcos de unas puertas, que fueron recogidos para la investigación, nunca más se supo de ellos, ¿no?
Sí, sí. Es curioso.
De hecho, empezó, todos esos documentos salieron a la luz 18 años después del crimen. O sea, todo eso salió a la luz muchos años después del crimen. Entonces, claro, es como dice Pablo, ahí la policía de Los Ángeles, en ese sentido, era la que creo que fue la de California la que investigó el caso. Ocultó información hasta 18 años después del magnicidio, vamos.
Sí. A mí lo que me sorprende, igual estoy confundido, tampoco tengo tanto conocimiento de armas, que en un país que se puede comprar lo que quieras, puedes comprar hasta un bazooka, utilice el calibre 22, que el calibre 22 es un arma no fiable en mucha distancia, te tienes que acercar mucho a la persona. Lo comentamos, recuerdo, en el primer caso, cuando hablamos de los marqueses de Urquijo, que son matados con un calibre 22. O sea, ¿cómo es que usa una pistola de esa poca fiabilidad, cuanto más, como si fuera un amateur?
De hecho, este revólver hasta es un poquito como un sello de la mafia también, ¿no? Porque es un arma que utiliza mucho la mafia.
Sí. El calibre 22 no se caracteriza precisamente por su capacidad de detención, ¿vale? Es un, recibes un impacto en calibre 22 y o te dan en una zona, digamos,
vital,
órgano vital, o si no, evidentemente es muy complicado que tú consigas matar a una persona con este calibre. Pero sí es verdad que era el arma favorita de la mafia, bueno, porque la mafia ejecutaba a la gente con un tiro en la nuca con este calibre, ¿vale? Es un cartucho que tiene una gran capacidad de penetración por la velocidad, pero no capacidad de detención, con lo cual sí llama la atención que si tu intención es la de cometer un crimen, pues te asegures que el arma que vas a usar sea el arma idónea, y desde luego el calibre 22 no lo es. No lo es. Pero bueno.
Este es uno de los momentos que me sorprende, las cosas que me sorprenden de ahí después. Bueno, era conocida de que Robert Kennedy no es una persona que se preocupe excesivamente de su vigilante. Tú lo hablabas, eran dos atletas, no eran unas personas preparadas al 100% para eso. Todo lo que John Fitzgerald Kennedy vigilaba o intentaba vigilar sobre protección, él lo dejaba más bien al aire. Incluso cuando comentabais que detienen a Sirhan, hay gente allí que tiene que acercarse para decir que no lo linchen, porque no quiere, para impedir que no se convierta en un nuevo Oswald. Quieren que declare, que viva. Hay gente que le protege en aquel momento. Y después hay un personaje muy curioso, que seguramente habréis leído de él, que es Eugene César, que era el vigilante jurado. Era un vigilante jurado que estaba allí, que hay gente que dice que le ha visto desenfundar el arma, resulta que ha podido ser el que hace los disparos, y ese arma nunca se analiza, le creen sus palabras, que dice, no, yo no la he sacado. No hay ningún tipo de investigación con este hombre que tenía una clarísima ideología racista. No sé si habéis oído a este personaje de que aparece aquí en esa escena del crimen.
Sí, sí, aparecía en la escena del crimen, y lo curioso es lo que dices tú, que las únicas personas que en el lugar de la escena del crimen portaban armas eran él y Sirhan, por lo menos que la gente pudiera haber visto, y sin embargo ni se le recogió el arma, ni se hizo una prueba balística para comprobar si alguno de los impactos correspondía con el arma, porque es curioso que las pruebas balísticas que se efectuaron en aquella época tampoco pudieron determinar que el revólver de Sirhan fuese el autor del crimen. No casaban las balas, ¿vale? Puede ser que a lo mejor en aquella época las pruebas balísticas no tuviesen la eficacia que tienen hoy, pero bueno, es un hecho que queda ahí. Y pasó lo mismo exactamente con la muerte de su hermano. Tampoco coincidían las balas con el arma.
Yo aquí he metido, sin embargo, perdona, que te haga una interrupción. Aquí he cometido un error de llamarle César, cuando realmente el nombre del vigilante jurado también quedó oculto. Me había confundido aquí porque me había mezclado los nombres con el tipo de arma que llevaba, la Tain Eugene César. Es para un poco para pedir disculpas, porque si la gente dirá, bueno, esto se está inventando la historia, sino simplemente para matizarlo. Ese vigilante jurado existe, y ese vigilante jurado no se le estudia el arma. Disculpa.
Sí, no solamente existe el vigilante jurado, sino que a posteriori, en otras grabaciones, se reconoció la presencia de tres personas allí como ex altos mandos de la CIA. O sea, que ya la cosa se complicaba, pues todavía más. ¿Qué hacían esas personas ahí? Nunca se supo, nunca se investigó, y nunca se aclaró.
Eso, si me permitís destacar,
sí,
en el...
Exacto, te iba a decir, Ramón, también aparte de lo que hagas su comentario, ay, que nos expliques también eso de la pareja de lunares, o de la chica del vestido lunares, que me ha parecido muy curioso.
No, precisamente lo que estabais comentando de estas personas que también estaban ahí de la CIA, curiosamente, en Dealey Plaza, cuando cometen el asesinato de JFK, allí también hay una escena muy similar, en la cual son detenidos y llevados a la comisaría, y efectivamente ahí se traspapela y no aparecen esos fichajes, a tres vagabundos que estaban en los vagones de muy cerquita de Dealey Plaza, y efectivamente eran conocidos agentes de la CIA, que incluso posteriormente tendrían implicación en el edificio Watergate, cuando entraron allí a remover los papeles del Partido Demócrata, que eso llevó a la dimisión de Nixon, ¿no? O sea, quiero decirte, son dos escenarios muy, muy similares. Y efectivamente también había gente que con el tiempo se vio que había gente allí fotografiada en la escena que pasaba desapercibido, que eran efectivamente mandos de la CIA. Por lo tanto, yo también creo que... ¿Cómo?
Que digo que además de esa muerte tenemos muchísimas fotografías, que está casi en la prensa encima.
Claro, claro. Lo que pasa es que son fotografías que han salido muchos años después de estos magnicidios, ¿no? Y efectivamente, pues es así. Y el tema de la pareja de lunares, según la declaración de Sandra Serrano, que fue una testigo que estaba allí en la cocina del Hotel Ambassador, lo que oyó a esta pareja huir, la famosa chica de lunares, que efectivamente le habían dado, huyeron diciendo, le hemos dado a Kennedy, ¿no? Le hemos dado a Kennedy. Y efectivamente estaban en una posición en la que seguramente fueron ellos, esta pareja, los que dispararon al senador, ¿no? Que efectivamente pues es así, porque nunca se volvió a saber de ellos, la policía los buscó y no los pudo encontrar. Qué casualidad. Todo queda muy en interrogante, como en el anterior, en los anteriores casos, efectivamente.
No sé si hay algo más que queréis añadir.
Quiero comentar de lo que decíamos de la famosa pareja esta de la chica de lunares, la testigo Sandra Serrano, que es la que vio cómo salían apresuradamente de la escena del crimen diciendo esa famosa frase, le hemos matado, ¿no? Y que aquí no hemos matado a Kennedy. Un sargento que tomó declaración en ese momento, también tomó declaración a otro matrimonio mayor, que también dijeron haber visto a esa pareja cómo se salían apresuradamente de la escena del crimen. Pero es que además, la gente lo puede buscar si quiere en internet y lo encontrarán, hay una grabación que realiza la policía de California a Sandra Serrano, a la testigo, en la que le obligan a desdecirse de su declaración de que había visto a esta pareja.
Efectivamente, sí, eso es.
Eso está grabado y se hizo público. En la que el policía le insiste a Sandra y dice, no quiero que me digas que ellos salieron de la acción del crimen y dijeron que lo habían matado, no puedes decir eso. Y ella insistía, pero si es que es lo que yo oí. Que no pudiste escuchar eso. Tergiversaron totalmente su declaración y está grabado y además se hizo público, ¿no? Sí. Y nadie jamás investigó a esta pareja.
Como pasó, una cosa parecida también pasó en el asesinato del presidente. Pasó efectivamente, como veis, hay muchas escenas similares y muchas conexiones. El modo de tapar los dos casos es muy similar. Lo que pasa es que uno es el carisma del asesinato de un presidente y el otro es de un senador. Está claro que el nivel político es diferente, pero tiene muchísimas conexiones tanto en la realización del magnicidio como los hechos para ocultar la verdad. Y efectivamente es así. Tienen más cosas en común de lo que nos imaginamos.
No sé si queréis añadir alguna cosa más al programa, de que se haya quedado por ahí, que digáis, Pablo, es interesante.
Yo creo que podríamos estar una hora más todavía hablando de...
Sí, claro.
El tema está que el asesinato de Robert Kennedy, como hemos comentado, todas estas investigaciones y estas pocas pruebas empezaron a emitirse 18 años después de él, y efectivamente el Comité de la Cámara sobre Asesinatos nunca llegó a investigar este magnicidio a pesar de todas las lagunas que llevaba. Así como el de JFK sí que lo investigaron, aunque luego a la larga tampoco llegó a nada, este ni siquiera se esforzaron en intentar investigarlo ni en abrir el caso para nada.
Pues yo quería cerrar el programa con una imagen que tengo muy metida en la cabeza. Cuando la leí me quedé sorprendido, y es de Juan Romero. Juan Romero era un ayudante camarero que estaba allí cuando ocurre el tiroteo, que lo que hace es sacar un rosario que lleva, se lo coloca en las manos del moribundo Robert Kennedy, y le oye que dice sus dos últimas palabras, que fueron Jack, Jack. ¿Se acuerda de él? Se acuerda de él porque también me voy a remitir una frase que sería casi al principio, que decía Robert Kennedy que creía que irían a por mí, pero no a por el presidente. Él nunca creyó de que no fuera él al que iban destinada, al que tenían que matar desde el principio. También porque estaba muy... Él se dedica a la política, ¿no? A la política se dedica porque casi su hermano le obliga, porque él no tenía ninguna idea política o de hacer carrera política aparte de llegar a esa judicatura de fiscal general.
Sí. JFK, lo que pasa es que quiere blindarse con la ayuda del hermano. Aparte de que efectivamente el padre también estaba detrás del nombramiento como fiscal general del hijo pequeño, John también quiere a su hermano en la Casa Blanca, o lo quiere para que controle el de la justicia, y un asunto interesante era evitar en lo posible que se demostrara o se pudiera acusar a John de fraude electoral en las elecciones presidenciales. Eso también está ahí, eso está ahí.
No, y no efectivamente, de ser un clan.
¿Cómo? ¿Cómo?
Es un clan, que no dejan de ser un clan, ellos son un clan,
efectivamente.
Ellos ¿un montan clan? Su mafia particular.
Sea
mejor que la otra, pero los Kennedy montan su mafia, después ya pues viene adornado todo por muchas cosas, pero que simplemente es un poder a margen del poder.
Efectivamente, ellos ya nacen de la mafia, como aquel que dice, debido al padre, a Joseph Patrick, y efectivamente, después de que la mafia les ayuda en una primera instancia, luego deciden ser solos e incluso pasar por encima de ella, ¿no? Pasar por encima del sistema. Entonces eso es lo que efectivamente no estuvieron dispuestos a tolerar. El tema está que los sectores políticos americanos de aquel momento se encargaron de subir a una persona y luego al poco tiempo eliminarla. Y efectivamente así a lo largo de la historia se ha visto. Y después todos los Kennedy que han pretendido ascender a la Casa Blanca han sido apartados incluso antes de empezar sus prometedoras carreras políticas, porque con el hijo de JFK, John, qué casualidad que cuando iba a dedicarse a una prometedora carrera política, que ya se había cansado de ser un playboy y de dedicarse a negocios y a cosas de la prensa rosa y todo eso, justamente fallece, qué casualidad, en un accidente. A lo mejor es casualidad, pero claro, cuando empezamos a hablar, terminamos a hablar de casualidad y empezamos a hablar de trama, ¿no? Entonces es muy poco probable que los haya mirado un tuerto a toda la familia. Entonces, quiero decir que algunos sí, algunos evidentemente han muerto de accidente, que han sido presenciados, eso está clarísimo. Pero los que han muerto en extrañas circunstancias, no va a dar la casualidad que una familia que tiene muchos miembros, el 75% van a morir todos de circunstancias extrañas. ¡Qué casualidad!
Es la famosa maldición de los Kennedy, que se ha hecho tan famosa.
Efectivamente, dicen que fue una gitana la que maldijo por 4 generaciones a la estirpe de los... Entonces,
pues quiero decirte...
Pero efectivamente, como has comentado tú, ellos se hacen un pequeño mini gobierno dentro del normal, ellos aprenden de los anteriores y luego deciden incluso enfrentarse a los anteriores y poner su propia dinastía personal al frente de la política de la primera potencia mundial, y eso es lo que el sistema pues no les... Yo estoy seguro que incluso por seguridad nacional los causantes de todos estos asesinatos vieron que era como un deber de patriotismo, de seguridad nacional, el tener que eliminar a estos hermanos, porque veían que eso no se podía tolerar, que no podía ser así.
Pues nada, pues vamos a tener que terminar porque ya llevamos una hora y un poquito más, entonces ya toca, porque si no después la gente, también los oyentes, dicen, bueno, ya es que esto es mucho. Yo, como siempre, pues he estado disfrutando en este programa, espero que vosotros también. Hoy me he permanecido un poco más callado porque tener que hacer medianamente el papel de moderador con el gran problema que eso me ha deparado, pues no me ha ayudado a tener una conversación más fluida. Pero he descubierto cosas muy interesantes que desconocía de lo que habéis dicho. Y nada, y agradeceros pues que sigamos haciendo este programa juntos.
Gracias a ti también.
Igualmente, muchas gracias y hasta el próximo programa. Encantado de estar aquí.
El próximo programa, para que ya vayamos todos, tanto los oyentes como nosotros, preparándonos, habíamos decidido que sería el de Che Guevara. Che Guevara, que es un personaje bastante poliédrico, con muchas curiosidades dentro de su vida, con muchas lagunas también, y también con unas zonas muy oscuras que intentaremos destapar por aquí. Si os parece bien, el próximo programa lo dedicamos al Che Guevara.
Muy bien.
Perfecto.
¿Vale?
Perfecto.
Pues nada, pues los tres lo que hacemos es desear un feliz día y una feliz semana a nuestros oyentes y que estén aquí también el próximo miércoles.
Muy bien.
Esperamos. Buenas noches.
Feliz
Buenas noches.
Buenas noches. Feliz semana.